Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del sector inmobiliario hospitalario. Después de todo lo vivido con el COVID, la ciudadanía del siglo XXI pues ha colocado en primer puesto sus prioridades, que son el cuidado y el bienestar. En el debate vamos a hablar de cómo se están transformando los hospitales y las clínicas en espacios más eficientes, más sostenibles y más innovadores. La demanda, ¿qué es lo que pide? Pues pide una atención médica de mayor calidad y eso pues ha impulsado una profunda transformación en el diseño y en la arquitectura de los centros sanitarios. Los hospitales suponen cantidades significativas de bienes inmuebles después de una intensa actividad de fusiones y adquisiciones que han ocurrido en los últimos años en el sector de la salud. Se tiene que crear pues campus hospitalarios, ¿no? Como es el que se está creando en Madrid, en la ciudad de La Paz. Pero también agregar clínicas fuera del campus para una atención ambulatoria. De hecho, se dice que las visitas ambulatorias aumentaron en un 25% durante la última década y que continuarán haciéndolo. La demanda de instalaciones sanitarias continuará creciendo en España en los próximos años. Tenemos una población envejecida, unas perspectivas demográficas que apuntan a un aumento significativo de personas mayores, con lo cual el sector de la salud se posiciona en el mercado como una oportunidad clave. Pues bien, para hablar de todo ello, contamos en el debate, tenemos un debate de lujo, un debate de lujo sanitario, de lujo de salud. Bueno, pues tenemos con nosotros a Eva Cuesta, que es directora general de Acerta. Como sabéis y todos conocéis, es una empresa especializada en el project management, asesora a sus clientes para aportar valor a sus proyectos, encontrando pues las mejores soluciones en costes, plazos y calidades. Cuenta con experiencia en el sector hospitalario, con proyectos en Argelia, en México y en España. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por invitarme una vez más y encantada de participar.
Bueno, pues un placer tenerte aquí. Os lo decía antes en la presentación, siempre hablamos de vivienda, del co-living, del señor living, pero creo que este debate de hoy del sector hospitalario es muy interesante. También tenemos con nosotros a Ignacio Narváez, que es director de inversiones e infraestructuras de Viamed Salud, que es uno de los principales grupos hospitalarios en el mercado español, que apuesta por la experiencia del paciente, la calidad y sobre todo la seguridad asistencial, la captación del talento, la tecnología aplicada a la medicina, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Muchísimas gracias por venir aquí, Ignacio.
Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el estudio con estas vistas que no son normales que tenemos hoy de la ciudad de Madrid.
Claro que sí. Y bueno, también en esta, bueno, pues esta pata de la mesa, podríamos decir, de hoy del debate, pues no podíamos dejar de invitar a un estudio de arquitectura para que nos cuente un poco esas tendencias, ¿no? Como hemos dicho en la introducción. Y está con nosotros Francisco Ortega, que es director general de Enero Arquitectura, un estudio que se ha convertido en una referencia en la arquitectura hospitalaria en España, superando la cifra de 3 millones de metros cuadrados. Y bueno, pues seguro que todos los conocéis, pero os podemos citar proyectos que han hecho como el Hospital de Collado Villalba, la Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid, el Hospital de Córdoba. Bueno, buenos días, Francisco.
Muy buenos días a todos. Gracias, Meli, por invitarme al programa y nada, encantado de participar.
Bueno, un placer teneros a todos aquí hoy en este debate. A mí me gusta, antes de empezar el debate, ¿no?, hacer una ronda, pues un poco también para que demos unas pinceladas a nuestros oyentes de lo que va a abrir este debate, ¿no? El sector hospitalario, al igual que otros sectores inmobiliarios, como podemos ver oficinas, el hotelero o el residencial, yo os pregunto, ¿necesita una transformación inmobiliaria adaptada a las nuevas necesidades de la sociedad? Y un poco que me deis vuestra opinión, pues desde el punto de vista de una consultora, desde el punto de vista de un operador y desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Si queréis, pues empezamos contigo, Eva.
Bueno, yo creo que efectivamente el sector de la salud, el hospitalario concretamente, tiene unos grandes retos por delante, en parte los has comentado antes. Una tecnología que yo creo que hoy por hoy es imprescindible en el sector, que debe ser innovadora y que ayude y mejore la eficiencia del servicio y de la atención del paciente, que es el otro foco que yo creo que hay claramente que mejorar y que tiene mucho que ver también en la parte de real estate, en lo que aporta el edificio, cómo se diseñan las habitaciones, los espacios comunes, cómo es esa recepción, cómo atendemos, cómo afrontamos las puntas cuando tenemos una pandemia o cualquier otro tipo de emergencia, que tenemos una población envejecida y que a lo mejor tenemos que aunar servicios. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, la Ciudad de la Salud, que se va a desarrollar en La Paz y que ya empieza a implementar pues elementos comunes como es la docencia, la investigación y ese envejecimiento de la población que a lo mejor también puede ser un complemento de esta parte sanitaria. Y la salud mental, estamos viviendo una época donde quizás hay mayor demanda de este servicio de salud y yo creo que hay que incorporarlo también a esta atención hospitalaria. Y luego la sostenibilidad. Entonces, estos son los grandes retos y en eso estamos.
Muchas gracias. Ignacio, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de un operador?
Sí, buenos días. Vamos a ver, yo tal como plantearlo como una necesidad, no lo veo porque este camino se viene recorriendo desde hace unos años. Es decir, no es un aspecto que lleguemos tarde, sobre todo en lo que es más relativo a donde Viamed se encuadra, que es en la parte de la gestión privada, ¿no? Ya desde hace tiempo, y yo creo que con la evolución propia de la sociedad, donde ahí se incorporan otros elementos y sobre todo la decisión del paciente, del familiar, cambia la estructura y la fisonomía del hospital. Nosotros nos encontramos con un gran reto, que hay otros sectores que tú has nombrado que no es, y es que a nadie le gusta estar en un hospital. Es decir, entonces tenemos que trasladarlo y hacer, digamos, la estancia, el circuito del paciente lo más agradable posible, ¿vale? Y de hecho, pues cogemos como referencias a otros sectores, como el sector hotelero, el sector de centros comerciales, para ir mejorando. Yo creo que hay aspectos muy significativos, como tú has mencionado. Yo creo que hay un antes y un después a nivel social y a nivel de todos los medios en lo que es el COVID, un pre-COVID y un post-COVID. Evidentemente, el sector sanitario, con muchísimo más profundidad. Sí que quiero poner una lanza en lo que son las infraestructuras sanitarias en el COVID, y es que con un elemento a nivel mundial de máxima tensión, infraestructuras colapsadas, los edificios, instalaciones se comportaron muy bien, y eso es un elemento que hay que poner en valor. Y luego, evidentemente, eso aceleró ese proceso de necesidad o de cambio que tú mencionabas a otros aspectos, ¿vale? Yo creo que eso. Y luego otro tema que es fundamental y a mí como ingeniero evidentemente lo llevo en el ADN, que es la medición. Desde que aparecieron los factores de medición como NPS en los hospitales, donde aparecieron herramientas como las que tenemos en Viamed, en la que escuchamos al paciente y de hecho llega hasta el consejo de administración cualquier comentario de cualquier paciente, pues evidentemente nos ayuda muchísimo a mejorar y de alguna manera entender cuáles son las necesidades de esos pacientes, que a veces coinciden con las que nosotros vamos y otras veces nos dan unas ideas fantásticas y magníficas para ese punto de mejora. Entonces estamos en un proceso de cambio. Yo creo que además hay estudios de arquitectura, como tú has mencionado, con otras ideas, con otras ideales que nos están trayendo y nos están alimentando de otros conceptos muy positivos para lo que son hospitales y centros médicos, y creo que vamos en un camino muy 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 adecuado.
Paco, y desde el punto de vista de un estudio de arquitectura, ¿cómo ha evolucionado?
Bueno, hay que tener en cuenta que la arquitectura es un fiel reflejo de la sociedad, ¿no? La sociedad ha cambiado muchísimo más en los últimos años que en las décadas anteriores, ¿no? Y esto, evidentemente, se refleja en la arquitectura. Yo coincido con Ignacio y con Eva en que hay tres grandes vectores de cambio, ¿no? El primero es el paciente. El paciente ya no es más un sujeto pasivo, al revés, es un sujeto activo en la sanidad y requiere unos cambios. Y antes lo decía muy bien Ignacio, que nadie quiere ir a los hospitales, pues esto yo creo que ya está cambiando y va a cambiar muchísimo más en los próximos años. El paciente va a querer ir, va a demandar más servicios sanitarios de todos los niveles, no solo de patologías, sino de cuidados, de prolongación de la vida. Es decir, va a ser un sector que va a atraer mucho a un paciente que se va a convertir quizá más en un cliente, porque le vamos a ofrecer o le va a ofrecer el sector una serie de servicios que hasta ahora no se están dando y que se van a empezar a dar, ¿no? Eso en primer lugar. Luego hay otro vector muy importante, que es la tecnología. La tecnología está evolucionando a pasos agigantados, es decir, lo que antes, cuando yo empecé en este sector hace 30 años, pues un hospital se diseñaba para 30, 50 años vista. Hoy en día la tecnología no permite que esto se produzca, ¿no? Prácticamente cada 5 o 10 años se está reformando unidades que incorporan una nueva tecnología. Y además, las características de esta tecnología es que, contrario a lo que pueda parecer, requieren más superficie, más capacidad energética del edificio, consumen más. Es decir, estamos ante una tecnología cada vez más invasiva dentro de la arquitectura, ¿no? Y por otro lado también queremos ocultarla más para precisamente atraer a ese paciente, ¿no? Y un tercer vector, yo creo que es, como dice Ignacio, la tecnología con la que se producen el acto médico o el servicio hospitalario, sanitario, como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, ya hay hospitales que la utilizan, al igual que la utiliza Amazon o la utiliza Starbucks, para predecir qué paciente va a entrar por la puerta esa mañana, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando a que los médicos puedan procesar cientos y miles de datos en fracciones de segundo. Entonces, todo esto, evidentemente, hace que la arquitectura, por supuesto, cambie, porque la sociedad está cambiando.
Bueno, pues si os parece, ya nos metemos de lleno en el debate y me gustaría, Eva, comentar contigo, los nuevos proyectos hospitalarios están demostrando que es posible combinar eficiencia, sostenibilidad e innovación para ofrecer una atención médica de mayor calidad. Cuéntanos, ¿qué os demanda el cliente hoy en día en los proyectos hospitalarios?
A ver, al final, hoy hay un poco una ruptura. Antes, sobre todo la sanidad privada, estaba bastante atomizada, pues con a veces familiares, y ahora mismo estamos en un proceso de más concentración y donde se tiende a la especialización. O sea, los grandes players privados están queriendo especializar sus hospitales por áreas geográficas, por ejemplo, en España, áreas de cardiología y se están intentando cambiar su modelo de negocio en este sentido, puesto que están concentrando y consiguiendo muchos más inmuebles y están especializándose para poder dar un servicio y una atención mucho más especializada al paciente. Y eso pues está cambiando mucho las reformas y el tipo de inmueble y las necesidades de estos inmuebles. Un poco como hablábamos antes con la Ciudad de la Salud en Madrid, La Paz, pues en el fondo hay una tendencia a generar esas áreas o ciudades, llamémoslas así, donde se va buscando la gran especialización que aporta tener el área docente al lado, el área de la innovación y de la tecnología y de la investigación al lado, complementarlo con el proceso sanitario en curso, dotarles de áreas residenciales tanto para médicos como familiares como para incluso investigadores que pasan temporadas completas aquí. Es decir, estamos empezando a unir piezas que permiten que la sanidad cambie mucho y que el enfoque de cómo se ha venido desarrollando hasta ahora tenga un campo de desarrollo muy grande. Por supuesto, esto conlleva muchos colaterales porque también nos estamos encontrando que por el lado de, por ejemplo, oficinas, tenemos Life Science, donde al final se concentra la biotecnología, la investigación médica y desarrollo en espacios que antes eran de oficinas, que piden mayor flexibilidad, dotarle de espacios menos clínicos y más colaborativos, y esto se empieza a meter en todo el tejido de la ciudad y está también alterando el sector inmobiliario, por ejemplo, de las oficinas. Es decir, que está atrayendo cambios un poco en varias áreas del sector inmobiliario.
Claro, es muy interesante lo que está diciendo Eva, porque al final se genera, ¿no?, pues una doble perspectiva. Por un lado, queremos esa concentración en un campus, un campus hospitalario como puede ser la Ciudad de la Luz de La Paz, o hay que salir de esa concentración y reorganizar en más clínicas o ambulatorias fuera. ¿Cómo lo hacéis vosotros o cómo estáis organizando desde Viamed Salud?
Bueno, a ver, en Viamed nosotros tenemos un plan estratégico a nivel corporativo y luego evidentemente lo aterrizamos a cada uno de las localidades y provincias. Nuestra principal, digamos, trabajo y inquietud es dar respuesta a la salud de los pacientes. Entonces, no hay una regla básica que diga hay que concentrar o hay que expandir. También es como se suele decir, la virtud está en la mitad de los medios, ¿no? Sí que es cierto que hay una tendencia a todos los aspectos, se apuntaba antes, ¿no? La tecnología, los médicos, a todo lo que es lo ambulante, ¿vale? También se percibió, sobre todo al inicio, que en la etapa del COVID empezó a haber como una cierta animadversión a acudir a los hospitales, ¿no? La gente ya de por sí no le gusta, pero ya como que es una zona un poquito menos atractiva. Entonces yo lo que creo es que va a ir en un mix, una especialización. Por un lado, debemos acercarnos al paciente y al médico para facilitarles la vida y tener la salud más cerca de lo que ellos tienen, ¿vale? Eso es un hecho. Nos ayuda toda esta parte de tecnología y digamos, ambulatoriedad en lo que va el sector. Es decir, antes podéis estar muy claramente, pues oye, hay clínicas de oftalmología, clínicas de fertilidad, clínicas dentales, pero cada vez más también hay clínicas de ginecología, clínicas de urología, clínicas de otras especialidades donde un servicio ambulante perfectamente optimizado y además donde puedes hacer una especialización directa, pues es mucho más es mucho mejor percibida y puedes dar un servicio mucho mejor al paciente que en un servicio central o en un campus sanitario de esas grandes dimensiones. Evidentemente también es positivo tener un flagship o un centro, digamos, de donde tienes pues efectivamente esos nexos de unión con los hospitales universitarios, con la docencia, con la investigación, donde tienes los grandes quirófanos, donde tienes tu UCI, donde tienes los grandes equipos. Entonces yo creo que la virtud es compaginar correctamente esos dos aspectos fundamentales. Es una zona, digamos, principal, el motor, ¿no?, de esa ciudad o de esa localidad, y compaginarlo con ciertos centros ambulatorios más o menos especializados, cada vez están, digamos, se están especializando y disponen de más tecnología, incluso de actividad quirúrgica, ¿vale?, que dé mejor servicio a los pacientes.
Paco, ¿estás de acuerdo con ello? O sea, a nivel arquitectónico y cuando vosotros diseñáis y los que me estás hemos comentado antes, ¿no?, Collado Villalba, la Fundación Jiménez Díaz, ¿cómo os estáis planteando a nivel arquitectónico y diseño?
Bueno, pues efectivamente coincido con Ignacio y con Eva, ¿no? El hospital está cambiando por un motivo muy, muy claro, lo hemos hablado, especialización, concentración de población, ¿no? En Madrid además lo estamos notando mucho, como Madrid acoge no solo a los madrileños, sino a la población limítrofe. ¿Por qué? Porque hay un efecto llamada en el sentido que los grandes hospitales cada vez son más complejos y son los que asumen las prácticas más complejas de la sanidad, ¿no? Frente a lo mejor hospitales de más territoriales, más comarcales, que se enfocan más en la actividad ambulatoria, ¿no? Entonces esto evidentemente nos hace cambiar el chip, ¿no?, y diseñar de forma diferente cuando estás en un hospital más alejado de los centros de las ciudades o de las ciudades en sí y a poblaciones más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, luego también es importante entender que la actividad ambulatoria se está transformando y se va a transformar muchísimo en breve. Ya la telemedicina es una realidad, ¿no?, en los hospitales. Entonces, claro, lo que antes era una consulta, o sea, para recibir cualquier servicio médico, tú tenías que ir a un hospital, tenías que ir a un ambulatorio, a un centro clínico, a lo que fuera. Hoy en día ya se está hablando de que eso no tiene por qué ser así. Incluso se da mejor servicio fuera de esos centros, ¿no? Entonces, y pongo dos casos muy, muy prácticos. Uno es la telemedicina. En una encuesta que leí en China, en la Universidad de Sanjiu, ya el 74% de los médicos practicaban la telemedicina diariamente, ¿no? Esto, pues en España no sé qué porcentaje está ahora mismo, pero evidentemente está creciendo. Y luego también las aplicaciones. La Clínica Mayo en Estados Unidos, por ejemplo, ha desarrollado una aplicación en la que el paciente, cuando tiene un síntoma de lo que sea, acude a esa aplicación y la aplicación sabe interpretar si tiene que contactar con un médico o no. Y si tiene que contactar, en tiempo real le contacta con su móvil al médico especialista de lo que pueda tener, ¿no? Y ahí se cribban el 98% de las patologías banales. Con lo cual, si lo transformamos en arquitectura, ¿qué significa? Bueno, pues significa que las consultas ya no va a ser más un sitio, la actividad ambulatoria, ¿no? No van a ser hospitales o centros de salud en los que vayamos, demos nuestros datos, esperemos y nos atiendan. No, ya iremos con una información que van a tener previamente los profesionales. No vamos a tener que necesitar salas de espera porque va a ser una atención muchísimo más directa y personalizada. Y esto lo estamos viendo. Las consultas ya no se diseñan con una gran sala de espera y luego una consulta que es un despacho de trabajo médico. No es así. Ya son pues más parecidos a un ámbito
Bueno, parecido al hotelero, como mencionaba Eva, es decir, a lo mejor ya no hay una mesa en la que el médico está a un lado y los pacientes a otro, ya es un sofá con una televisión o una pantalla o una tablet en la que el médico cuenta de una forma más cercana y personalizada al paciente cómo va a ser el tratamiento que necesita o qué es lo que le está pasando, ¿no? O sea, esto transforma la arquitectura que tiene alrededor. Por el contrario, pues estamos viendo que los hospitales necesitan cada vez más espacio. Los hospitales, me refiero de agudos, hospitales que tienen alta tecnología, pues como La Paz o cualquiera de los grandes hospitales de Madrid, pues estamos viendo cómo necesitan una tecnología tremendamente, como decía, invasiva, ¿no? Es decir, lo que antes era esto es muy técnico, pero una resonancia magnética, pues antes pesaba 2-4 toneladas, la que se está desarrollando ahora ya, que la veremos en breve en el mercado, de 11 Teslas, pesa 180 toneladas. Entonces, ¿cómo ubicas esto dentro de un hospital, ¿no? Los quirófanos también, apuntaba Ignacio. Antes, hace años, un quirófano de 35 metros cuadrados era el estándar. Hoy en día, por debajo de 60, no puedes hacer un quirófano. Entonces, todo esto, evidentemente, transforma el diseño, ¿no?
Bueno, pues si os parece, cogemos un poquito de aire y nada, y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate, que hoy lo centramos en el sector inmobiliario hospitalario. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Eva Cuesta, directora general de Acerta. Está Ignacio Narváez, que es director de inversiones e infraestructuras de Viamed Salud. Y Francisco Ortega, que es director general de Enero Arquitectura. Bueno, pues ahora en esta segunda parte del debate sí que me gustaría hablar de los hospitales como un valor seguro dentro de las alternativas que hay de inversión inmobiliaria. Es verdad que el sector inmobiliario ofrece alternativas de inversión más allá de la vivienda tradicional para quienes buscan rentabilizar su dinero, ¿no? Pues están estos espacios con un valor diferencial, como los especializados en salud, que yo creo que también hay que ponerlo en valor en esta mesa y contar un poco al oyente, al inversor, ¿no?, qué posibilidades tiene dentro de este producto. Hay inversiones como Senior Living. Antes hablábamos de que la población pues va envejeciéndose, pero pues todavía no necesita a lo mejor pues tanto cuidados médicos o asistenciales, todavía tienen están bien físicamente, y el senior living es una de las posibilidades. Luego también están los hospitales, las clínicas o los centros de investigación. Se prestan como opciones alternativas para el inversor. No sé qué piensas tú al respecto, Eva.
Bueno, yo creo que en estos últimos 5 años el sector sanitario, acogiendo un poco pues no solo el hospitalario, sino pues todo lo que hemos ido comentando, servicios ambulatorios, tercera edad, clínicas especializadas, dentales, ginecología, etcétera, se está convirtiendo en un gran polo de atracción de inversión. Hemos visto grandes operaciones en los años de atrás, como fue la compra del fondo Helios a Quirón. Y como estas están surgiendo y están en curso la entrada de grandes inversores con un número importante de transacciones superiores a las 100 transacciones en el último periodo. Por lo tanto, quiero decir que es un sector que está saludable y que tiene ahora mismo, está aportando un gran movimiento de inversión dentro de lo que supone real estate, y que además está diversificando, ¿no? No se está focalizando en el estándar de hospitales, que quizás ha sido lo más habitual hasta ahora. Entonces, las transacciones son una constante en nuestro país en el tema de salud. Somos un referente también en el tema de salud en Europa y nuestro modelo de gestión. Y bueno, lo que está generando es una demanda muy positiva, donde tenemos el foco de que el envejecimiento de la población está generando pues una mayor capacidad y una mayor demanda de necesidades y servicios que tienen que modificarse, como el senior living. Es decir, yo creo que ahora mismo y después de la pandemia, a partir de cierta edad, el paciente o la persona de cierta edad está queriendo planificar cómo quiere vivir esa etapa de edad avanzada, que no sea el modelo de residencia de tercera edad que estábamos teniendo hasta ahora, que también está en desarrollo y está modificando un poco su modelo de negocio. Pero se están buscando nuevos modelos donde efectivamente sea más fácil esa reducción de capacidades y cómo te va a atender la sanidad en este periodo y qué modelo te aporta el real estate para vivir esta etapa de tu vida. Y el senior living está en el mercado, tiene todavía algunas barreras para desarrollarse, pero hay mucho interés inversor en poder potenciar estas áreas. Y luego, pues, como he comentado antes, hay un sector muy atomizado que yo creo que tiene, para poder crecer, tiene grandes retos, y aquí la inversión externa le puede ayudar a dar este empuje de compras, de investigación, de inversión en equipos, para efectivamente poder tener un crecimiento inorgánico. Y lo mismo con empresas más familiares, que sin una inversión no pueden sacar adelante el crecimiento. Por lo tanto, yo creo que hoy por hoy la salud y el hospitalario está en un momento positivo para generar atracción inversora.
Claro, en esto del tema de inversión, Viamed Salud, también una compañía australiana, creo que estáis sí. Vosotros, ¿no? Bueno, pues también apostaron por la hospitalización en España, todo el sistema hospitalario, ¿no?
Además, fijaros, el caso de Viamed es un ejemplo claro. Es decir, Viamed es un familioso, es una familia de La Rioja que en su momento deciden empezar, ¿no?, dentro del sector, de otros ámbitos también, pero en el sector sanitario, y hace unos años Macquarie. Macquarie es el primer fondo de infraestructuras a nivel del mundo, es decir, que es un gigante bestial, ¿no? Entonces decide hacer un piloto con la adquisición y entrada en un sector para ellos desconocido, como es el sanitario. Decide invertir en España, podía haber hecho en cualquier país del mundo, pero decide invertir en España y concretamente en el caso de Viamet. Y pasa de un... bueno, de una gestión, pues, oye, más familiar, ¿no? Más con una serie de índices o unas estrategias, pues, más acordes a lo que uno puede, es decir, a un fondo de infraestructuras con unas capacidades, unas visiones, unos empujes y unas palancas que nos permite, en el caso de Viamet, pues, haber hecho un crecimiento en estos años bestial, tanto a nivel de adquisiciones, como tú mencionabas, ¿no? Compramos recientemente Viamet Fátima en Sevilla, que era un hospital también de una familia muy muy conocida allí. Hemos comprado aquí en Madrid en su momento tanto Virgen de la Palma como Santa Elena, donde hemos hecho un proceso súper interesante y bestial, y que también te invito, Paco, que vayas a verlo, porque ha sido de dos hospitales que estaban prácticamente separados por un muro, lo cual es bastante, yo creo que es único en España, es decir, eran dos hospitales rivales, vamos a decir, la Virgen de la Palma y Santa Elena separados con un muro. Viamet en diferentes fases adquirió los dos y hemos hecho un proceso de transformación de dos hospitales, cada uno con sus servicios, convertirlos en uno único, dotándoles de todos aquellos elementos que hemos comentado anteriormente, de humanización, de centrar un poco los diseños en el paciente, etcétera, etcétera. Y la verdad que está aquí en Madrid, si queréis acompañar, encantado de enseñarlo, porque además lo hemos diseñado, hemos hecho el plan director, le hemos dado todo el cariño del mundo y está funcionando realmente bien. Entonces, volviendo un poco, Macquarie, fondo a nivel, decide invertir en el sector. Es un sector, evidentemente, que mejor que invertir en la salud, ¿no? Y de hecho, y ahora un poco lo que estamos viendo es que el proceso de adquisiciones, como cada vez hay menos hospitales atractivos para la compra, pues están viendo pues la otra parte, que son los greenfield, ¿no? Que es construir nuevos hospitales. Yo ayer estuve en Tarragona, donde en breve vamos a inaugurar un hospital nuevo, que es el Hospital Viamet Tarragona, y donde además a nivel de inversión se está concurriendo dos aspectos muy importantes, y es que en algunas ocasiones, en este caso Viamet va también con todo, digamos, con toda su potencia, adquiriendo la parte del inmovilizado y la gestión sanitaria, pero hay otros operadores que lo que están haciendo es separando, es decir, hay una empresa o un inversor que compra lo que es el ladrillo, el real estate, y hay otro que parte la parte de gestión. Eso es un poco lo que hay en estos momentos, se está poniendo encima de la mesa y lo más habitual. El sector salud sí que hay unas barreras, y es que requiere mucha inversión. Mucha inversión. La tecnología no solo pesa más, sino que también es más cara, y evidentemente necesita mucho pulmón financiero, ¿vale? También elementos como la sostenibilidad son básicos. A nosotros, Macquarie tiene una política que en el año 2040 todos los activos del mundo van a ser neutros en carbono. En Viamet hicimos análisis y nos hemos anticipado. Lo consideramos en 2030. Estamos trabajando en ello.
¿Tenéis alguno ya que...? ¿Algún hospital?
Hemos reducido en más de un 55% nuestra huella desde la adquisición de Macquarie en Viamet hace 3 años, pero además, sobre todo, hemos hecho dos aspectos, y ya si me permites, súper innovadores a nivel mundial. Tenemos la primera planta de hidrógeno y oxígeno verde en un hospital, concretamente Viamet San José en Murcia, que lleva un año en funcionamiento, es decir, utilizamos hidrógeno como vector energético y estamos en proceso de acreditación del oxígeno medicinal para poder utilizarlo en el centro. Y luego, concretamente, aquí en Santa Elena también tenemos la primera planta de biogás, que lo que utilizamos son los residuos orgánicos de nuestra cafetería y cocina para producir el gas que damos servicio a las cocinas. Entonces, estamos en ese camino, hemos hecho un trabajo muy bueno, pero tenemos que seguir. Y la verdad que estos inversores con estas políticas nos ayudan, porque también es cierto decir que si no cumples estos parámetros y estos conceptos de sostenibilidad, es difícil que tengan financiación. O sea que es un elemento bastante importante, ¿vale? Ya veremos, permíteme,
venimos a futuro
con el Tran 2.0 que sucede, porque ya ha habido algún fondo BlackRock que está cambiando, pero un poco nuestra visión es casi que quien lo acelere va a ser diferenciador y va a ser más atractivo al mercado y al paciente, que es lo que nos importa.
Paco, vosotros desde el punto de vista de arquitectos, uh-huh, todo esto que nos estaba contando Ignacio, ¿no? De cómo transformar esto separado hasta un muro, ¿no? Dos hospitales y lo habéis transformado, claro, todo esto. ¿Qué os demanda el cliente ahora mismo? ¿El diseño?
Bueno, a ver, el cliente nos demanda cada vez edificios más eficientes, pero también, por otro lado, menos parecido a la concepción clásica que tenemos de hospital, ¿no? Como decíamos, se están planteando en los proyectos que estamos haciendo ahora aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Boadilla, que estamos construyendo un hospital para el grupo Hospitén, un hospital además grande. Y además, bueno, yo creo que en general todos están un poco en la misma línea. Se están pidiendo unas calidades, por ejemplo, muy superiores a lo que estamos acostumbrados a ver en hospitales, ¿no? Acabados de interiores, utilizar materiales que siendo hospitalarios, de alguna manera, que cumplen la normativa hospitalaria, son más cercanos a lo que podemos encontrar en nuestras casas, que podemos encontrar en un hotel, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, los espacios comunes. Se está haciendo una fuerte inversión en que los espacios... Tú ya no, la idea esta que tenemos en la mente del hospital, de que vas por un pasillo infinito hasta llegar a donde tienes que ir y te pierdes, esto ya no, esto está erradicado del diseño de los hospitales a día de hoy o lo que se demanda de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vestíbulo es el gran organizador de todo el hospital, como pueden ser en los centros comerciales. En un centro comercial a nadie se le ocurriría ir por un pasillo a una tienda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los hospitales se están transformando también en este sentido, precisamente para convertirlos en sitios a los que la gente quiere acudir, no que sea un espacio invadido por la tecnología y la práctica médica, ¿no? Al revés, se trata de traer a esos pacientes. También daos cuenta, desde el punto de vista de inversión, en los últimos 5 años la construcción de un hospital ha pasado a costar un 50% más, simplemente por el incremento de costes de materiales, de la energía, etcétera. Entonces, también esto obliga de alguna manera a ser más competitivo. ¿Y cómo se es más competitivo? Atrayendo más pacientes. ¿Y cómo se atraen más pacientes? Dándoles más prestaciones en el hospital. Se están planteando, por ejemplo, también cómo personalizar los espacios de esos pacientes. Es decir, que un paciente, por ejemplo, pueda personalizar la habitación en la que va a estar pues una semana, 3, 4 días, pues es un plus que se puede ofrecer porque la tecnología ya te lo permite. Porque precisamente tú ya tienes un track record de ese paciente, sabes lo que le gusta, sabes sus preferencias, sabes cómo va a acudir, si va a acudir muy deteriorado o no. Es decir, ya existe tecnología que te permite ofrecer algo más allá que la práctica médica, ¿no? Y esto es con lo que los nuevos clientes que tenemos, y estamos haciendo hospitales también, por ejemplo, en Valencia, en Zaragoza, están reclamando este tipo de soluciones, ¿no? Que vayas más allá de lo que es la solución muy compleja, por otro lado, ¿no? Funcional de un hospital, ¿no? Ya el valor añadido que se le da, pues es con nuevos acabados, capacidad de incorporar tecnología, espacios flexibles. Porque hablábamos, ¿no? Este espacio va a haber que reformarlo en pocos años, porque va a venir una nueva tecnología que va a dejar obsoleta la anterior. Entonces necesitaremos poderlo reformar sin afectar a la actividad. Entonces, bueno, yo creo que todas estas factores están influyendo mucho en el diseño, ¿no? Son importantes.
Claro, al final, Eva, como lo antes estaba diciendo Ignacio, ¿no? Hay inversores que apuestan por este sector. ¿El capital internacional es decisivo en ese sector?
Ahora, por supuesto, en el sector privado yo diría que hoy es el elemento fundamental para el crecimiento tanto inorgánico como orgánico de casi todas las grandes marcas hospitalarias que tenemos en el país. Y como he comentado antes, hay una tendencia a especializar centros que están comprando y focalizarlos a especialidades muy concretas y tener grandes especialistas por áreas geográficas, pero obviamente también está la parte de la clínica ambulatoria, que también están invirtiendo mucho en este crecimiento y en este desarrollo. Por lo tanto, yo diría que el Fondo Internacional en los últimos 5 años ha hecho inversiones en grandes operaciones, son los motores de que este sector pueda crecer, y si eso le añades a un poco todos los colaterales, como hemos dicho, senior living, residencias de tercera edad, o el life science en oficinas, laboratorios, todo esto va generando una comunidad sanitaria que es un gran polo de atracción para el inversor. Y luego es que no olvidemos que también tenemos que reformar todos los hospitales y los centros anteriores, que no se adaptan para nada pues a todo lo que estamos comentando. Se busca la atención a la persona y eso quiere decir que tiene que hacerse mucho más cercano al paciente. Tiene que sentir que su estancia allí va a ser menos dura, tensa e incómoda. Y luego la tecnología, que yo creo que es la clave para mejorar la eficiencia. No es ajeno a nadie que el personal especializado en la sanidad, médicos, enfermeras, cada vez es más escaso, y que la tecnología tiene que ayudar a mejorar esa eficiencia. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha conseguido con mucho éxito en muchos hospitales poder evaluar con la inteligencia artificial la demanda, las puntas de demanda que va a tener un centro hospitalario, de tal manera que puedan graduar cuando tienen mayor personal y cuándo pueden reducir personal para poder equilibrar sus puntas y sus valles. Pues esto va a ayudar a que efectivamente un hospital pueda funcionar mucho mejor en la atención al paciente, que es el foco final en el que estamos todos. Pero yo creo que la tecnología va a cambiar toda la experiencia en general de la atención de la enfermera por voz en una habitación, que ya se está implementando en muchos centros. Entonces yo creo que aquí hace falta mucha inversión y el capital internacional es imprescindible.
Bueno, yo creo que de todo lo que estáis hablando, yo creo que me quedo con dos palabras claves, ¿no? Yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial, va a ser uno de los motores en este sector, y también la sostenibilidad. No sé si me equivoco, Ignacio, corrígeme.
Yo ya diría un otro, que creo que todavía no se ha mencionado, pero el verdadero protagonista es el médico. El médico, el doctor, es el protagonista. Además, el gran reto a futuro, por lo menos en los próximos 5 o 6 años, va a ser la escasez de profesionales. Entonces, tenemos que ser capaces de todo lo que hemos comentado, pero además de intentar, a través de los arquitectos o demás, de diseñar esos para disponer de menos profesionales. Antes comentabas que el paciente, uno de los aspectos clave en su primera decisión es a qué médico acude. Entonces, cierto. La atracción ya no es solo al paciente, sino que es al médico. Es decir, tenemos que ser capaces de tener a los mejores médicos. ¿Por qué? Porque el paciente va a acudir al mejor médico, porque al final la inquietud de cada uno es curarse, no lo olvidemos. Y debemos trabajar mucho de la mano de estos profesionales. Un poco volviendo al principio del debate, una de las enseñanzas más importantes que yo recibí en toda la época de pandemia era de lo enriquecedor y lo necesario que es trabajar los diseños con el médico que lo va a usar. Y eso de alguna manera me lo he traído a Viamed, y en la medida de lo posible, en los proyectos que ponemos en marcha, los trabajamos con ellos, porque de verdad saben cómo van a hacer su servicio y saben qué es lo que el paciente requiere. Entonces yo creo que uno de los protagonistas es el médico, y el reto es la escasez que vamos a tener. Es decir, de nada va a servir, perdón un poco que me vaya a un extremo, generar grandes campus de, 80.000 metros cuadrados.
Es talento, ¿no?
Si realmente luego no tienes con qué dar servicio, que al final es la salud. Entonces, yo creo que el médico va a jugar un papel muy, muy importante.
Pero es que yo creo que estos grandes centros de salud, cuando intentan juntar la docencia, la formación con la investigación, de alguna manera lo que están intentando es atraer a los grandes especialistas, al talento médico, pues porque de alguna manera les están dotando de muchas más opciones, capacidades de mejora. Y cuando algunas grandes marcas hospitalarias nos están reclamando un poco la centralización, especialización, es porque me faltan cardiólogos, me faltan grandes neurólogos y los tengo que centralizar para tener un centro muy potente especializado de cardiología, un centro muy potente especializado de oncología, ¿no? Paco, porque nos faltan médicos.
Sí, así es. Efectivamente, no lo he mencionado antes, el médico por tradición y por es un hecho que es una pieza clave en todo esto que estamos hablando. Y efectivamente hay una política de estos inversores que están haciendo hospitales o que estamos trabajando con ellos de captar al médico, al profesional, al mejor profesional cualificado para porque es un afecto reclamado a su vez para el paciente, ¿no? Entonces, efectivamente se está diseñando mucho para los médicos. Los médicos siempre han sido una pieza angular en el diseño de los hospitales. Yo no creo que haya hecho ninguno en el que no haya participado un equipo de médicos, incluso también de enfermera, ojo, la enfermera es una pieza clave de los hospitales, son las que están en contacto permanente con el paciente y también requieren, yo he aprendido mucho con las enfermeras. He aprendido mucho, incluso diría, con el personal de mantenimiento y de limpieza, porque luego también eso hay que mantenerlo, ¿eh? O sea que realmente todos estos actores, hay una escasez en el mercado de ellos, se nota, nos lo dicen nuestros clientes, que ojo, que esto lo tenemos que hacer de esta determinada manera para poder contar con una escasez de personal, para que sea más eficiente, para que tenga más acceso a esta tecnología. Es decir, evidentemente la escasez de personal cualificado obliga a transformar y diseñar de forma diferente. Y también se le exige mucho más, por otro lado, claro, porque tendrá que hacer tendrán que trabajar de una forma más eficiente, ¿no? Para captar mayores, más pacientes, o sea que...
Bueno, si os parece ya, vamos acabando el debate, nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las conclusiones que tiene que dar el oyente de toda esta charla, cada uno que se lo lleve a su ámbito, y también un poco pues ver el futuro, darme una pincelada de cómo va a evolucionar en el futuro? Empezamos contigo, Eva.
Bueno, yo creo que como resumen, pues la sanidad hospitalaria va a evolucionar un poco en esa línea de conseguir optimizar, pues eso, el personal especializado que se focaliza en la sanidad, médicos y enfermeras. Para ello, la tecnología, la atención al paciente, la sostenibilidad en los hospitales van a ser esos colaterales que de alguna manera van a transformar el sector, porque obviamente hay una voluntad de invertir y de generar un crecimiento en este sector.
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, yo... comentar que la salud dejó de ser correctiva hace unos años para ser una salud ya predictiva y preventiva, es decir, y que va más allá de los muros de lo que es la propia infraestructura. Ya conocemos incluso algún proyecto de lo que se llama hospital líquido, hospital digital. Un poco va a ser el reto. A nivel de sector nos estamos encontrando en una situación que poco a poco nos va a llevar a un cambio. Está en boca de todos también todo, digamos, la situación de MUFACES, que yo creo que es la primera piedra en el camino de otros aspectos que nos va a llevar a una revolución o un cambio de lo que conocemos hasta el momento, y que desde el punto de vista de la inversión, pues yo creo que es muy atractivo y evidentemente si seguimos en esta línea de mejora, de eficiencia, de traer talento, de tecnología, ¿por qué no intentar captar talento fuera? Es decir, nuestros médicos son magníficos, entonces y nuestro equipo de enfermería excepcional, y de hecho en algunos casos por elementos puramente materiales como es más sueldo se nos están llevando. Entonces yo creo que debemos trabajar con esos inversores para intentar revertir la situación, ser un polo de excelencia como país en lo que es la salud se refiere, porque profesionales tenemos buenas infraestructuras. Y yo creo que la línea de la sostenibilidad, la tecnología, de la humanización y de la mejora continua, que es un poco lo que se viene trabajando, pues es el camino. Evidentemente, para ello necesitamos de inversión.
Uh-huh. Paco.
Bueno, nada, yo creo que está todo dicho perfectamente. La sanidad está cambiando, los hospitales están cambiando muchísimo, muy rápido. Son centros más especializados. Hay que humanizarlos cada vez más. Hay que pensar más en el paciente, que como si fuera un cliente. Hay que ofrecerle mejores servicios y más próximos a su casa. Y cuando no puede ser en su casa, en un espacio lo más parecido a un entorno como puede ser un hogar. La tecnología cambiando radicalmente cada año prácticamente y obligando a transformar estas infraestructuras, y por último el personal médico, que mucho más escaso pero también a su vez mucho más especializado, mucho más exigente en la tecnología que tienen que utilizar, y por lo tanto pues acompañarlos desde el diseño de la arquitectura en toda esa transformación del sector, que desde luego está creciendo muchísimo, y para los inversores yo creo que es un dato a tener en cuenta.
Uh-huh. Bueno, Ignacio, me has dejado loca cuando has dicho lo del hospital líquido. A ver, cuéntanos, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, esto parte de lo que eran, son conceptos. Al principio se habló del Smart Hospital, que ya sí. Yo creo que es una realidad, ¿no? Con todo el tema del IoT y demás, y ahora el concepto que se llama es el hospital líquido, pues es el que no tiene muros. Es decir, se hablaba antes de la tecnología o el Smart Watch, ciertos elementos que te permiten tener un cuidado de la salud de cada uno de los pacientes más allá de lo que es tu infraestructura. Y luego, pues a través de todas herramientas de inteligencia artificial, de incluso bots que te llaman, servicio de operadoras, WhatsApp inteligentes, etcétera, pues casi el contacto humano es casi mínimo con todo el aspecto de tecnología, más cuando ya es solo últimamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay proyectos ya encima de la mesa. Creo que Quirón tiene lo que es el hospital digital, que lo está trabajando. Sanitas también es un puntero en toda la parte de digitalización del hospital líquido, y bueno, es otro otro concepto nuevo que se incluye dentro de lo que era lo más clásico, ¿no? De lo que era el sector hospitalario. Pero sí, es una realidad y por ahí suena. Luego también, esto ya es mi opinión particular, ¿no? Del marketing y cómo quieras llamar a las cosas, ¿no? Porque sí es cierto que se utiliza mucho para llamar la atención, pero bueno, es una realidad que es cierto el cuidado de esa salud preventiva y predictiva más allá de los muros de lo que es un hospital o un centro médico.
Bueno, está claro, Eva, que al inversor, hablando ya de hospital líquido, o sea, es un activo, la verdad, súper interesante de cara al futuro, ¿no?
A ver, efectivamente, yo creo que es un sector que requiere mucha inversión, pero precisamente por la cantidad de cosas que se pueden hacer y que efectivamente, pero al final tiene un núcleo de actividad, aunque lo llamemos hospital líquido, que siempre se basa en centros físicos, ¿no? Por lo tanto, el sector inmobiliario seguirá teniendo necesidad de esos nuevos centros o de esa mejora de centros. Entonces yo creo que es una mejora de la sanidad, de una optimización de los recursos más valiosos de la sanidad, pero que en ningún momento va a penalizar la inversión en el sector inmobiliario.
Vamos, que nos va a faltar trabajo, Paco.
Nada, estamos muy contentos con todas estas evoluciones del mercado, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hemos aprendido mucho en este debate. Muchísimas gracias, Eva Cuesta, directora general de Acepta. Gracias, Eva, por estar aquí.
Gracias a ti, Meli, por invitarme.
Siempre es un placer porque nos traes temas, bueno, diferentes, ¿sabes? Y eso también aporta mucho valor.
Gracias. El sector tiene muchas áreas que no solo es el residencial, hay que tocarlas.
Claro que sí. Vamos a seguir el sector hospitalario muy de cerca. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Narváez, director de Inversiones e Infraestructuras de Viamed Salud. Un placer tenerte aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Cuando queráis, seguimos el debate.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Francisco Ortega, director general de Nero Arquitectura. Gracias, un placer.
Gracias a vosotros. Encantado de estar aquí.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, Félix Franco en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.